Eguerdion, Leire, pues seguimos nuestra ruta en Torrescusa desde Sopuerta. Es curioso, porque este es un valle donde se respira mucha paz, mucho silencio, pero hemos encontrado un rincón donde ese silencio se transforma precisamente en música. Estamos con Aitor Berroeta, de Berroeta Luthier, que junto a su padre lleva más de 20 años dedicado a un oficio mágico: convertir trozos de madera en instrumentos de cuerda únicos. Son artesanos del sonido, creadores de piezas exclusivas y sobre todo guardianes de una tradición preciosa aquí mismo, en Enkarterri. Aitor, un placer saludarte, bienvenido a Erri Irratia Radio Popular.
Encantado de estar aquí.
Estamos aquí en Sopuerta, un lugar con mucha historia. ¿Qué tiene este valle para que sea el lugar ideal para un taller de luthier?
Bueno, pues como tú has dicho, le llaman el Valle del Sosiego. Aquí se busca mucha tranquilidad y de la tranquilidad salió la música.
Precisamente esa tranquilidad de Sopuerta ayuda a la concentración que requiere el trabajo de luthier.
Yo diría que sí, al final aquí rodeado de naturaleza, con silencio. Bueno, el silencio lo que puedes escuchar son los pájaros cantar. Eso sí que puede dar inspiración, también es música. Pero sí, yo diría que es un entorno ideal para trabajar esto.
Para los oyentes que quizá no estén familiarizados precisamente con el término de luthier, cuando hablamos precisamente de un luthier, hablamos de algo más que un carpintero de la música.
Sí, bueno, de hecho, luthier, la palabra luthier viene de la persona que hacía laúdes. Hoy en día se le atribuye a casi todo el mundo que hace instrumentos de música, pero sí, se podría decir que la lutería es como un paso más de la carpintería, ya que tienes que crear sonido.
¿Cómo definirías tú este oficio de luthier a alguien que no lo conozca?
Pues no lo sé. Para empezar diría que mágico, porque al final estás creando, de la madera estás sacando un instrumento musical que al final habla por sí solo también. No tendrían así ninguna palabra aparte de, no sé, de especial.
Lleváis entre tu aita y tú más de 20 años en esto y fue una pasión iniciada precisamente por tu aita. ¿Cómo recuerdas esos inicios? ¿Cómo te la ha inculcado a ti?
Pues sí, mi aita empezó hace más de 25, justo en el año 2000, y yo me acuerdo que toda la vida me decía que intentase pues entrar en el mundillo, y así siempre me decía que había una escuela de lutería en Bilbao, a la que yo más tarde fui. Pero realmente hasta que no llegó la cuarentena no me empezó a interesar el tema, pues aparte de porque era un chaval y tenía otras cosas en la cabeza, lo veía muy complicado. Yo veía a mi padre aquí todos los días haciendo los instrumentos y así, y vamos, a mí me parecía algo imposible.
O sea que creciste desde muy chiqui entre virutas y barnices,
Sí,
¿no?
exactamente, eso es.
¿Y cómo llega ese punto de inflexión marcado precisamente por la cuarentena que a ti te surge ese chip en la cabeza y dices, me puedo dedicar a esto y me voy a dedicar a ello?
Bueno, pues no fue realmente como algo en plan de dedicarme a ello, porque mi aita lo tenía como hobby y claro, yo había estudiado para hacer radiografías y justo pues empezó la cuarentena y no tenía ningún curro y no me llamaban y justo pues un día bajé aquí al taller y vi que mi padre había terminado una zanfona, el último instrumento, y lo estaba tocando y no sé por qué así de repente como que me llegó a una sensación de, guau, pero cómo suena ese instrumento, qué chulo. Y como tampoco tenía nada más que hacer en la cuarentena, dije, pues voy a probar a hacer yo uno.
¿Cómo es eso de trabajar mano a mano, aita e hijo?
Bueno, pues está bien, hay de todo. Nos llevamos genial, ¿eh? Yo, vamos, estoy encantado aquí porque al final el maestro es el que me ayuda y me ha enseñado todo lo que sé. Pero luego también tenemos nuestros rifirrafes, pues como todo, ¿no? Pero
¿Dónde se ha aprendido más precisamente? ¿En la escuela de lutería o con todo ese conocimiento que te ha ido trasladando año a año?
Pues yo desgraciadamente no pude terminar la escuela de lutería porque justo el mismo año que empecé fue el segundo que estaba con las zanfonas y me empezaron a entrar tantos encargos y pedidos que no me daba la vida. Estaba yo en la escuela, llegaba aquí a casa a las 5, 5:30 y me tiraba trabajando hasta las tantas. Pero bueno, en la escuela de lutería me enseñaron muchísimo también, sobre todo fundamentos básicos, ¿no? Cómo organizar el taller, la importancia de las tapas armónicas, vamos a decir, luego también la organización, no lo sé,
Es que
todo eso.
estamos aquí precisamente, Leire, en el taller de lutería aquí de los Berroeta y está todo muy ordenado, como decía, las herramientas, cada una en su sitio. Aquí el desorden no tiene cabida, ni mucho menos. Vemos que también la de decoración pues va en la línea, ¿no? De lo que os dedicáis. No sé si también el hecho de tener los instrumentos colgados también en ciertos momentos os da esa inspiración que igual falta en algún momento clave.
Sí, alguna vez suele pasar. Igual estás aquí, que igual quieres innovar en alguna cosita, y como están ahí los modelos viejos de Aita, los primeros que hizo, que los tenemos como en especie de museo, sí que suelo ir a mirar algunas cosillas para, pues para ver cómo lo hacía él o si lo puedo hacer de alguna otra forma. Pero sí, está. Nos gusta tener los instrumentos por ahí colgados.
¿Y en todos estos años qué es lo más importante que te ha enseñado tu Aita sobre la madera?
Pues que la madera es un bien muy preciado. Hay maderas que son casi imposibles conseguir debido a que estaban igual en peligro de extinción, por sobreexplotación o por otros temas, porque también al final hay muchos temas de que igual les entra alguna enfermedad y tal, y igual no se pueden usar, pero sí, que la madera es un bien que no lo valoramos suficiente, solo lo tenemos aquí en este planeta nosotros.
Uno de vuestros sellos es precisamente crear piezas únicas. ¿Qué diferencia real nota precisamente un músico cuando toca un instrumento hecho a mano por vosotros frente a uno comprado en cualquier gran superficie?
Pues sobre todo el sonido. El sonido suele ser lo que más destaca, y luego también pues la comodidad, el que sea fácil de ajustar. Y luego pues que también se las puedes hacer al gusto del cliente, que nosotros es mayormente lo que ofrecemos, poder hacer un objeto personalizado, y de estas características pues tampoco lo puede hacer mucha gente.
Nos has mencionado previamente la zanfona como uno de los productos más demandados. Cuéntales un poco a nuestros oyentes qué es la zanfona y dónde quizá tiene ese arraigo mayor. Creo que en el norte, en este caso en Galicia, sí que hay cierta tradición, ¿no?
Eso es, en Galicia sería... Bueno, de hecho creo que quieren hacer Lugo la capital mundial de la zanfona.
Ah, mira.
Le están haciendo como una propuesta, porque sí es donde más se toca y hay gente de todas las edades tocando. Hace poco han hecho un grupo de críos, creo que entre 7 y 10 años han formado un grupo de zanfonas. Y sí, yo diría que en Galicia, pero luego en el resto de Europa también se toca bastante. De hecho, se cree que entró a la península por el Camino de Santiago y se cree que procede de Centro Europa. Pero sí, explicar el instrumento así
es
por
difícil.
La radio,
vemos
es difícil.
Un clavijero, al igual
sí,
que tendría una
porque
guitarra.
Sería como un cuerpo parecido a la guitarra, y luego en vez de tener un mástil tiene como un teclado con muchas teclas. Se podría decir que es como un violín mecánico, porque luego en vez de tener un arco que frota las cuerdas tiene como una rueda, que le llamamos el arco infinito, y con eso es con lo que haces la vibración. Y luego las teclas, pues cada una da una nota.
A mí me ha flipado la guitarra arpa.
Ah, sí. Esto es un... Bueno, iba a decir invento, pero al final en esta vida está todo inventado. Lo conoció mi Aita pues hace más de 15 años, y al final también él era autodidacta, así que al final se puso aquí a chapucear y aquí la terminó, la guitarra arpa, que es como una guitarra de mezcla de guitarra acústica y bajo acústico.
Tiene dos bocas, tiene... Bueno... Sí, podríamos decir incluso dos mástiles, ¿no?
Sí, tiene un mástil para la... Es como una guitarra clásica, o sea, acústica normal, con el mástil con sus seis cuerdas, y luego tiene otras seis cuerdas de bajos. Tiene como un brazo que sería el segundo mástil, sí.
Hablando de la materia prima, no sé si a los clientes también les ofrecéis esa posibilidad de elegir ellos su propia madera.
Sí, cuando un cliente nos contacta... Nosotros les solemos ofrecer una amplia variedad de madera que tenemos aquí en el taller, y luego también solemos ofrecer algunas que son más exclusivas, como puede ser el ébano, el ciricote, el palo santo de Madagascar. Por ejemplo, ese tipo de madera son más elevadas, porque igual vienen el palo santo de Madagascar viene de Madagascar. Luego, por ejemplo, el ébano también es bastante caro, que viene de África. Al final, maderas que están así protegidas sí que suelen ser más caras, y el cliente sí que hay veces que nos propone coger maderas más raras aún.
Desde que te sientas aquí en el taller por primera vez enfrente de un instrumento, bueno, no de un instrumento, no, de la idea del instrumento hasta que realmente ya lo vemos listo para tocar, ¿cuánto puede pasar? Porque estábamos analizando precisamente una zanfona ya acabada, pero tenemos aquí un par de ellas a medias. ¿Cuánto tardas en realizar ese proceso entero?
Pues como normalmente hago dos a la vez, hemos calculado que algo más de 200 horas solemos tardar en hacer un instrumento.
Por otro lado, también vemos un mapa con muchas chinchetas. Es que vemos que habéis exportado vuestro producto a Estados Unidos, a varios países de Europa. Imagino que también para eso, en ese sentido, para vosotros eso es satisfacción.
Sí, por supuesto. Yo en cuanto me entró el primer... el primer pedido de Estados Unidos, por ejemplo, me acuerdo que no me lo podía creer, porque, claro, yo llevaba, no llevaba tanto tiempo tampoco, y todo por todo el tema de Instagram, Facebook, a poco de publicidad que hice, pues tuve bastante suerte. Y sí, la verdad que es una satisfacción enorme que reconozcan tu trabajo fuera del país.
¿Qué es lo más curioso o especial que os han pedido en cuanto a personalización o detalles en estos años?
Pues lo más curioso sería una zanfona que nos pidió precisamente un estadounidense, pero nos pidió a ver si podíamos hacer una versión chiquitina para su hijo de 3 años. Y claro, pues si por ejemplo estas miden 80 centímetros de largo, pues aquella era 10 veces más pequeña. Era como una... me entraba en la palma de la mano, básicamente.
Pero imagino que esa personalización o esas peticiones a medida para cada cliente, para vosotros también supone un reto y bueno, y lo acogéis con los brazos abiertos.
Claro, eso es. Al final aquí todo lo que sea poder meter mano en algo nuevo que esté relacionado también dentro del mundillo, pues sí que nos hace ilusión, porque somos unos aficionados de la música y de los instrumentos de música, sobre todo.
Aitor, después de tantos años y tantos instrumentos, ¿se le coge cariño a las piezas? ¿Cuesta despedirse de ellas cuando ya se las lleva el cliente?
Sí, la verdad que
nos
sí.
Nos dices, ¿no? 200 horas delante de un instrumento.
Claro. Al final pasas tanto tiempo con este instrumento creándolo que al final cuando llega la hora de despedirte de él, pues sí que te da un poco de tristeza, ¿no? Pero bueno, al final sabes que va a estar con un cliente que lo va a valorar, lo va a aprovechar y lo va a tocar, que es lo importante.
¿Dónde pueden encontraros nuestros oyentes si quieren hacerse con una guitarra, con una zanfona, con una guitarra arpa?
Pues donde más actividad tenemos es en Instagram y en Facebook, pero luego también tenemos página web o me pueden hablar al WhatsApp directamente si están interesados.
Pues es un lujo saber que muy cerquita aquí en nuestro territorio histórico, en Vizcaya, en Sopuerta, pues tenemos artesanos de este nivel. Ya lo verán nuestros oyentes y nuestros espectadores, porque ya al final la radio se está reconvirtiendo, ¿no?, en estos últimos años, así que a través de TikTok y nuestra cuenta de Instagram también mostraremos un poco cómo es el taller, cómo son los instrumentos de Aitor Barrueta, que nos ha acompañado en esta mañana. Es que ricasco, Aitor, y que vaya todo muy bien.
Es que ricasco, suey, mi esker.